recorriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 5 en la mañana. Seguidamente las informaciones. Fuerzas combinadas de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional detuvieron este domingo a más de 70 damas de blanco. Desde La Habana, la activista María Cristina Labrada ofreció a Radio Martí un resumen de la represión sufrida por las integrantes de esta agrupación que reclama la libertad de los presos políticos en Cuba.
En La Habana tuvimos detenidas 26 mujeres, 6 solamente pudieron llegar a misa por los fuertes operativos en los alrededores de la iglesia Santa Rita de Casa. En Matanza fueron detenidas 21 y 17 mujeres pudieron asistir a misa. Detenida en Santa Clara, 3 mujeres no pudieron asistir ninguna misa. En Bayamo no pudieron asistir a misa y 10 mujeres fueron detenidas. En Holguín, una mujer fue detenida. En Palma Soriano, una mujer solamente pudo asistir a misa y 10 fueron detenidas. En Guantánamo, una mujer detenida. Tuvimos alrededor de 72 mujeres detenidas en toda la isla. Tenemos en la provincia de Matanzas a 2 mujeres, de ellas son Gary Hernández Hernández y Mercedes de la Guardia. Ellas dos se dirigían a la iglesia y en el mismo territorio de la iglesia, allí mismo en la escalinata de la iglesia, fueron detenidas violentamente. Y Miladis Espino Díaz y Lázara Rodríguez Rodríguez, estas dos damas de blanco fueron encerradas en un carro de patrulla por alrededor de 4 horas bajo el resistero del sol. Tenemos aquí en La Habana a Cecilia Guerra Alfonso, que fue multada con 100 pesos moneda nacional. A Liusta Gómez García, que fue multada también con 150 pesos moneda nacional. Aquí en La Habana, con 24 horas, Yolanda Santana Ayala, a Liusta Gómez García, María Consardiña fue golpeada brutalmente y todavía continúa detenida. La líder del movimiento, Berta Soler Fernández, continúa detenida y arrestada violentamente aquí, saliendo de la sede nacional. Y Aymara Nieto Muñoz, que hace un mes aproximadamente salió de prisión, está con 24 horas también, continúa detenida. Micaela Rol Gilbert salió de su casa, la llevaron a las afueras de La Habana, a como alrededor de las 10 de la noche, la dejaron en un lugar inhóspito, con peligro para su vida, y no pudo llegar a su casa hasta en la mañana, que fue que pudo llegar, tuvo que dormir en una terminal.
El Sindicato de Profesores de la Enseñanza Superior de Angola protestó el jueves porque el gobierno angolano prevé gastar este año 55 millones de euros para contratar a profesores cubanos. La agencia Lusa reporta que el secretario general del Sindicato de Maestros, Eduardo Pérez Alberto, dijo que el sindicato no está contra el ingreso de profesores extranjeros, pero que los docentes angolanos enfrentan bajos salarios y subsidios. El sindicalista opinó que los 55 millones de euros deberían invertirse en los maestros nacionales. Al menos 1.500 edificios han sido destruidos y miles de personas evacuadas de sus casas en el norte de California ante la propagación de varios incendios que están arrasando la zona. Más detalles con Tony Cano.
Fuertes vientos atizaron incendios que arrasaron el norte de California este lunes, cuando se ordenó la evacuación de residentes mientras llamas y humo devoraban casas y negocios en una región vinícola. El gobernador Jerry Brown declaró estado de emergencia en los condados de Napa, Sonoma y Yuba, y funcionarios calcularon que el siniestro había consumido más de 50 instalaciones. Brown dijo en un comunicado que los incendios amenazan miles de viviendas. Se ordenaron evacuaciones en la zona vinícola al norte de la bahía de San Francisco y otras áreas después de que los siniestros comenzaron el domingo por la noche, obligando a la gente a huir apresuradamente. Hubo largas filas en las gasolineras. Era un infierno como nunca antes he visto, dijo Marian Williams, quien salió en su auto junto con sus vecinos antes del amanecer, mientras las llamas consumían los viñedos y encendían las crestas de las montañas de su pequeño pueblo de Kent, en el condado de Sonoma. Tony Cano, Washington.
Venezuela se encuentra a escasos 6 días de celebrar la elección de 23 gobernadores. unos comicios en los que el chavismo y sus adversarios se disputarán el poder en las regiones. La portavoz para el tema electoral de la Alianza Opositora, la Mesa de la Unidad Democrática, Liliana Hernández, ha dicho que en esta campaña no se ve fiesta electoral en la calle porque se trata de una campaña de protesta y que la votación es otro escenario de lucha. Hernández hace alusión al hecho de que esta es una elección que se hace pocos meses después de que el país se viera sacudido por una ola de protestas que dejó más de 120 fallecidos y que culminó con la elección de una Asamblea Nacional Constituyente formada por el oficialismo. Y hasta aquí las informaciones.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning, bonjour, bonjour, guten morgen, ni hao, calimera y todo lo demás. ¿Cómo anda? 5:07 de esta mañana de martes 10 de octubre del año 2017. Aquí estamos en Radio Martí tempranito y de mañana. Una vez más listos para compartir con usted estas 4 horas hasta las 9 de la mañana. Con muchísima información cultural, noticias tal cual ocurren. Vamos a hacer un poco de historia también, porque a veces no conocer o hacer que olvide la historia a un pueblo puede traer malísimas consecuencias para su desarrollo y su independencia. Hoy vamos a estar hablando de eso y de un montón de otras cosas. Yo soy Mío para Par, le estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. Cuando los pueblos emigran, los gobernantes sobran. José Martí. Y a las 5:08 de la mañana, buenos días a la más paseadora del equipo tempranito, Lucía. Te extrañamos.
¡Ay, bueno!
¡Qué fin de semana! Y ayer por la tarde que tú disappear y todas esas cosas.
Me porté bien. Buenos días tengan todos ustedes. Aquí lista, subiendo la cuesta del martes.
Dios de la
Pero
vida.
Pero aquí estamos. Qué bueno que estén ahí. Por favor, hagan lo que les dé la gana. Pero no se vayan de paseo porque no me van a dejar sola.
Oh, Dios. Ella insiste. Pero bueno, la culpa es de Joan. Joan, buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días, Lucy. Es verdad que te perdiste. Te estás perdiendo mucho. Ni yo. Vaya.
Es que, bueno.
Buenos días al resto del colectivo y a los que se levantan tempranito a escuchar nuestro programa.
Uy, Dios mío de la vida, Moisés López, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Ya sé que tomaste café y primero que yo.
Sí, yo sí. Se lo doy primero a él.
Bueno, y si tú no se lo das, él viene y lo coge.
Sí,
él
sí,
viene
no.
Y te lo coge de ahí mismo.
Lo coge aquí, sí, sí. No, él porque mismo. Para que le, para más calientico.
Sí,
más
calientico, me imagino. Teudigiró, buenos días. Buenos días una vez más, nuestro ingeniero de sonido, Teudigiró. Y ahora va la parte más sensata del programa. Te digo buenos días y buenos días a nuestro productor Ernesto Morales Alpiza. Lo siento, Moisés, tú no estás en la parte del equipo de la sensatez. Tú tampoco.
Tú estás del lado acá.
Es que las cosas de, de las compañías se pegan. Y tú andas en buenas compañías. Bueno, pues ya está el equipo entero junto. Por allá afuera anda Waldo. Aunque yo no lo vi, ¿ustedes lo vieron? ¿A quién vieron
sí,
por allá afuera?
Oh, Waldo, esa frase me gusta mucho, pero bueno.
Pero está Waldo, ¿sí?
Sí, sí, ahora, Waldo está.
Está ahí.
Entonces estamos todos los que debemos estar, porque usted está del lado ya del aparato de radio. Y nuestra próxima acción informativa es viajar por la internet. Vámonos a ver qué ha estado ocurriendo a nivel internacional. Para eso tenemos la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Y en este primer recorrido por la internet nos detenemos en América, mis amigos, a la Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala. Tras una reunión con analistas y expertos en política, concluyeron que los indicadores de crecimiento actual no reflejan un crecimiento significativo, lo cual muestra que la situación política afecta directamente en la economía guatemalteca. Los analistas y empresarios ejemplificaron su teoría apuntando a que la crisis que se ha generado en la infraestructura y red vial, que afecta a las actividades comerciales al incrementar costos de operación, generan pérdidas millonarias. También señalaron en un comunicado que la incertidumbre en la inversión repercute en la economía y genera una desaceleración que impactará grandemente en el primer trimestre del próximo año, el 2018. Según el análisis de los expertos, de los que no se mencionan nombres, causa preocupación la polarización ideológica ideada por grupos pequeños y que las instituciones estatales antepongan intereses personales a los de la nación y busquen generar descrédito y desinformación. Además, los analistas coincidieron en que para salir de esta situación es necesario aprobar las reformas a ley electoral y de partidos políticos, fortalecer la labor del sistema de justicia con independencia y el liderazgo empresarial y social para promover así el desarrollo. Los expertos en política terminaron comentando que los empresarios deben ser más participativos en estos temas, pues una minoría organizada siempre gana a la mayoría desorganizada. La Cámara Oficial Española de Comercio en Guatemala, fundada en 1928, tiene el objetivo de fomentar el comercio y las relaciones entre España y Guatemala. Son las 5:12 minutos.
Pues son las 5:12 minutos y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, la nota de salud, los números de la loto, hablaremos de deportes, tendremos los titulares de martinoticias.com, la personalidad del exilio, hoy Marta Fraide Barraqué, la noticia del día acerca de la propuesta de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba de facilitar los trámites migratorios entre la isla y Estados Unidos. Un reporte en caliente acerca del alto precio de la conexión a internet en Cuba. Hoy es 10 de octubre, día importante para la libertad de los cubanos. Hablaremos de eso, de la vida. Un poquito de música y de inmediato el estado del tiempo presentado por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba algunas lluvias en la tarde desde Matanzas hasta Granma. Amanecerá parcialmente nublado en zonas de la costa norte, central y oriental y se nublará ocasionalmente en algunas localidades con aisladas lluvias. En el resto del archipiélago será poca la nubosidad. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en la tarde en zonas del interior y sur de las provincias desde Matanzas hasta Granma, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán aislados en el resto del país. Las temperaturas mínimas estarán entre los 23 y 26 grados Celsius, mientras que las temperaturas alcanzarán máximas entre los 31 y 34 grados. Los vientos serán variables débiles. Desde la tarde soplarán del nordeste al este con velocidades de hasta los 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte occidental y en el norte oriental. En el resto de las costas habrá poco oleaje hasta el anochecer. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y Martí Noticias.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Acontecimientos de la vida y la historia. Tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero de 1840, en el Reino Unido, se emite el primer sello de correos.
En esta fecha, pero del año 1856, en Madrid, España, se inaugura el Teatro de la Zarzuela.
En esta fecha de 1868, en Cuba, Carlos Manuel de Céspedes inicia el proceso de independencia contra España.
Un día como hoy, del año 1919, en Viena, Richard Strauss estrena su ópera La Mujer Sin Sombra.
En esta fecha de 1933, se estrena el filme Jinetes del Destino, primera de las películas protagonizadas por John Wayne.
En el año 1935, un día como hoy en Broadway, se estrena la ópera de jazz Porgy and Bess de George Gershwin.
En esta fecha de 1941 en Estados Unidos, se estrena la película Fantasía de Walt Disney.
Y en el año 1960, en esta fecha, la Unión Soviética lanza la sonda Marsnik 1960A. Pero su cohete lanzador falla a los pocos minutos, estrellándose contra la Tierra.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5:17. Y ya estamos arrancando. Como se dieron cuenta, ayer era un programa especial, era un día feriado aquí en los Estados Unidos, el Columbus Day, que es el día 12, pero que en Estados Unidos decide celebrarse el lunes más cercano a la fecha para darle la oportunidad a la gente que trabaja de tener un fin de semana largo y que puedan coger un respiro en medio de la vorágine laboral, porque aquí se trabaja y mucho, mucho, mucho. Y el gobierno tiene en cuenta ese ritmo, para siempre lo tuvo en cuenta en la historia de los Estados Unidos, para darle a las personas un respiro.
Sí, y desde ayer muchísimos correos como el de Osmar Sanfiel dándonos los buenos días y preguntándonos por el fin de semana. Y bueno, saludando al colectivo porque sabe que él es parte de él, ¿no? Y desde tempranito, bueno, se hizo notar. También Made, que lo ha hecho hoy también, Made de tempranito.
Sí, a las 5:07 salió con nosotros, buenos días, dice.
Sí, también.
Gracias, Made.
Nos escribió ayer a Hugo.
Uh-huh. Orlando el Holguinero también.
Sí, León y Maylen nos escribieron. Félix Llerena nos escribió.
Hoy sí nos escribió. Y ayer también.
Sí, vamos a estar dándole acuse de recibo a todos los correos. De hecho, como ayer el programa fue especial, estábamos nosotros también disfrutando del día feriado y lo dejamos el programa listo para ustedes, no dimos los números de la loto, pero sí se los mandamos por correo a quienes lo pidieron, se los mandamos, así que... hoy sí hay números de la loto, caballero.
Hoy sí, señores.
Y de eso va. Pero es que hoy no es un día cualquiera. Hoy es 10 de octubre y casi todo el mundo, me atrevería a decir, conoce que un día como hoy, arrancó uno de los momentos más importantes en la historia de los cubanos peleando por su libertad. Y de eso vamos a estar hablando. Si usted se quiere sumar a ese tema y a todos los demás, y a todos los demás que vamos a poner sobre el tapete radial, pues aquí está el teléfono 305-629-4441, 305-629-4451.
Y por supuesto que nos puede escribir a nuestro correo electrónico, que sigue siendo tempranitoydemanana@gmail.com.
Ay, ¿verdad? Espérate. Se me olvidó. Ay, yo estoy muy malita hoy. Tienen que... Manana, caballero. Aunque usted no lo crea, hay muchas personas que todavía, cuando ponen la dirección de correo nuestra, pues
sí,
ponen la ñ.
Sí, tratan de poner la ñ. Y entonces hay problema que le reviran el correo, entonces bueno. Sí.
Bueno, pero si usted quiere poner la ñ, tiene que entrar a Facebook. Ajá. Para que nos dé, nos acompañe desde allí y nos regale un like a Tempranito y de mañana, Martín.
Ya lo sabe, ya la mesa está servida, señor. El que pida más, como dice la señora, es un gandío.
Además, que por cierto, ya recibimos dos mensajes.
Bueno, uno debe ser de Luis Rolando Gobea, yo creo, ¿no? ¿No?
Te digo ahorita. Uno es de Madeline y el otro es de Luisi. Luisi, buenos días.
Buenos días.
Y ellos sí se levantan con el
y la madre también. Gallo. La madre que anda con el corazón encadenado desde
sí,
muy
no,
temprano.
Yo no me explico
pero
eso,
chica,
madre.
Chica, pero desencadénate como fantoma.
Mira, madre debe ser de las que dice que el trabajo es una bendición y que disfruta su trabajo y disfruta el resultado de su trabajo para su desarrollo. Es una actitud muy cubana, la verdad. Que donde aparece, como dice un amigo mío en Facebook, donde aparece la pincha, agárrala. Donde sí, se sí, te da, agárrala. Eso es cierto. Uno no puede estar dormido en los laureles. Esa es una actitud muy de cubano luchador.
Sí, eso es lo que ha hecho madre. No, ella está ahorrando mucho porque dice que pronto vamos nosotros a ir por allá. Y como comemos tanto
y
gastamos tanto,
ella está trabajando mucho.
Tengo que
mucho.
Tener dinero para esta gente porque no es fácil.
Sí, sí, madre, a mí no me lo digas dos veces que me aparezco y te toco la puerta.
Yo me imagino que ella sepa a esta altura que sí, que eso es cierto.
Fíjate,
lo otro es que puede visitar nuestra página web. Y ahí hemos estado también compartiendo con ustedes una cantidad tremenda de material relacionado con la fecha que en Cuba se celebra mucho, que es la Jornada Camilo Che del 8 al 28, que es una parte de la historia que ha sido muy tergiversada para los cubanos, que claro. Desde el año 59 nos han estado sembrando en la mente una historia de ciencia ficción relacionada con Camilo y con el Che, y que investigadores y historiadores, investigadores, han estado sacando a la luz
los hechos reales,
quiénes eran realmente, cuáles fueron sus actitudes y sus actividades.
¿Qué hacían? ¿Qué hicieron?
Uh-huh. Y Martí, Televisión y Radio Martí lo están haciendo a golpe de documental. Es probable que logremos compartir con usted aquí por vía radial estas opiniones de estos especialistas y todas esas cosas. Vamos a hacer nuestra propia jornada del 8 al 28, pero con la realidad de lo que ocurrió y la realidad de quienes fueron y siguen siendo, desgraciadamente, esos personajes de la historia de Cuba. Así que ya sabes, tire para acá.
Muy interesante, acá. Estoy seguro que los van a seguir muchísimo en los amigos que siempre nos escuchan.
Entonces, hoy es 10 de octubre del año 2017. Para los cubanos empieza toda esta gesta libertaria, pero es el día du...
No me troque, que me acaba de decir el año 2017, por sí.
¿2017?
Sí, eso fue lo que dijiste y yo dije, ay, qué bueno, okay. No he nacido.
Ay, yo no me di cuenta, estoy muy malito también porque no
pero,
me di cuenta.
Pero Fantasma se dio cuenta.
No. Lucy, creo pero que estás teniendo un
prueba,
serio
quiero
problema.
Lapso. Mira, bueno, el caso es que hoy es el 283º día de este año.
Ya han pasado 283 días y solamente nos quedan 82 para despedir este año. A Joan, te quedan como, ¿cuál? 21 días.
No sé, tú eres el que lleva la cuenta.
21 días para Halloween.
Lucy, hoy para los cubanos es día, ya hemos dicho, el día del inicio de una de las guerras libertarias, pues, pero sí. Hoy también es el Día Mundial de la Salud Mental.
Bueno, eso lo necesito.
Hoy es el Día Mundial contra la Pena de Muerte.
Ajá.
Vayamos mirando qué parte de esas celebraciones pueden ser aplicables a nosotros. Sí. Aparte, se lo estoy diciendo por si usted también quiere sumarse a eso. Mire que cuando se habla de salud mental hay que...
Todos tenemos un problemita ahí grave.
Casi siempre hay algún conflictito resolver. Sí. No hay nadie lo suficientemente cuerdo como para no morir.
Para el diseño de nuestra programación. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
En Radio Martí 5:30 minutos. Seguidamente las informaciones. El exprisionero de conciencia cubano Omar Bernet Hernández falleció el 7 de octubre en Kentucky, Estados Unidos. Omar Bernet Hernández, anticastrista, que cumplió 22 años de cárcel en 4 causas diferentes, nació el 15 de agosto de 1945 en Placeta, Villa Clara. Bernet fue condenado a 25 años de prisión durante la Primavera Negra del 2003. En el 2010 fue excarcelado y deportado a España junto a otros compañeros de causa. Bernet llegó a España con sus piernas inmovilizadas debido a un accidente de tránsito ocurrido cuando lo conducían oficiales del Ministerio del Interior. Posteriormente se trasladó a Estados Unidos, donde murió víctima del cáncer. Desde la ciudad de Syracuse, en el estado de Nueva York, el exprisionero de conciencia y periodista independiente cubano, Juan Carlos Herrera Acosta, recuerda a Omar Bernet Hernández.
Sí, es que acaba de partir el hermano Omar Bernet Hernández, un hombre muy grande que dedicó toda su vida a la libertad de Cuba, al que tuve ese gran honor y gran placer de conocer. Detallar la vida de Omar Bernet Hernández, bueno, una enciclopedia total. Un hombre de tremendo valor que casi perdió la vida en un accidente en Cuba. Fue en la región central uno de los recolectores de la firma del Proyecto Varela y por su verticalidad en las calles y en las prisiones fue castigado realmente. Yo para mí, bueno, acaba de marchar un amigo, un hermano y más que todo eso un padre, porque fue un gran tutor para mí siempre y siempre lo voy a tener en mi corazón. Así es Omar Bernet Hernández, un hombre de mucho valor y tanto un cubano en todo el sentido amplio de la palabra. Amó tanto a su patria que fue varias veces a prisión. Ese es un hombre grande, así debemos recordarlo siempre a Omar Bernet Hernández como el gran cubano amante de la libertad, de la democracia y del respeto a los derechos humanos.
El presidente Donald Trump tuiteó el lunes que la política estadounidense sobre Corea del Norte no ha tenido éxito y que Estados Unidos le ha dado miles de millones de dólares sin recibir nada a cambio. Los recientes tweets de Trump sobre Corea del Norte han suscitado preguntas sobre si el presidente se está inclinando hacia una acción militar. El sábado Trump dijo que los negociadores estadounidenses parecían unos tontos y que solo una cosa funcionará. Un republicano prominente en el Senado, Bob Corker, dijo al diario New York Times que le preocupa que Trump pueda poner a Estados Unidos en camino hacia la Tercera Guerra Mundial. El gobierno y la oposición en Venezuela piden fuerzas esta semana en las elecciones gubernadores. También desde Caracas informa Nicole Colster.
Los comicios para elegir a 23 gobernadores de Venezuela se celebran este domingo tras 10 meses de retraso. Sumergido en una severa crisis económica y social, el presidente Nicolás Maduro pronostica una victoria contundente.
Corremos el riesgo de ganar todas las gobernaciones de las 23. Estamos a las puertas de una victoria histórica de la revolución bolivariana. Ya la oposición empezó a cantar fraude.
La oposición acude a la contienda luego de denunciar un fraude en la elección de la Asamblea Constituyente que hoy trata de regir con poderes absolutos. Esta vez llaman a votar a pesar de acusar al poder electoral de servir a Maduro y colocar obstáculos en la vía a los disidentes.
No estamos en una campaña de fiesta, estamos en una campaña de lucha.
Lo dice Gerardo Blay, jefe de campaña de la oposición.
Cuando han habido situaciones de dictaduras férreas, donde todos los derechos no están garantizados y el pueblo ha salido a votar, se ha ganado. Ya cometimos el error una vez de no ir a votar.
El director de la encuestadora privada Consultores 21, Saúl Cabrera, prevé una participación de 65%.
La oposición va a ganar los estados más grandes, va a tener mayor cantidad de votos, lo que no puedo garantizar es que tenga mayor cantidad de cargos.
Las elecciones presidenciales están previstas para el año 2018.
Hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5:35 de esta mañana de martes. Esta mañana de martes y hoy es 10 de octubre y estábamos mirando que ya los domingos, algo que, bueno, ayer, como usted sabe, el programa no era un programa totalmente vinculado a la efeméride del día de la raza y no tuvimos la oportunidad de hablar de cosas que pasaron el fin de semana en Cuba, pero que no obstante no vamos a dejar de decir, porque es que ya cada domingo se convierte, es un círculo vicioso. Las damas de blanco van a misa, van vestidas de blanco, van por supuesto representando una oposición y una disidencia con respecto al gobierno cubano, están totalmente opuestas al gobierno cubano y son apresadas una vez más. El domingo pasado fueron más de 60 las damas de blanco que fueron detenidas en Cuba.
Sí, fue otro operativo de la seguridad del Estado y la policía para evitar que estas opositoras, bueno, asistieran a la misa y participaran en la campaña Todos Marchamos, como tú decías, por la libertad de los presos políticos y a favor también de la democracia en la isla.
Y las detenciones se produjeron en los territorios de Guantánamo, Holguín, Palma Soriano, Bayamo y Santa Clara. En La Habana fueron reportadas 15 detenciones, también en Matanza hubo al menos 21 sí, activistas detenidas. Uh-huh. Y como en los domingos anteriores, la líder del grupo Berta Soler y su esposo, el expreso político Ángel Moya, fueron detenidos al salir de la sede del grupo opositor allá en Lauto.
Sí, pero ya lo decíamos, no solo en La Habana.
Sí,
La Habana, ahí en todas partes ha habido detenciones. Mencionábamos la parte central y oriental, uh-huh, de la isla.
Y según esta activista, Yamilé Garroa, que informó a los medios, alrededor de unos 15 policías uniformados, acompañados de agentes de la policía política, bueno, rodearon a Berta Soler con una bandera azul para encubrir el crimen. Y se la llevaron dándole golpes y arrastrándola hasta la patrulla, señores. A Moya se lo llevaron 4 policías en sentido contrario a Berta. Después, en las turbas del régimen, alrededor de una 30 de personas estuvieron media hora gritando consignas frente a la sede, según explicó Garro.
Que griten ahí hasta que se queden rojos.
Sí, sí. Esto es algo que ocurre cada semana.
Qué horror.
Berta Soler y Moya, después, el lunes, los liberan sin cargos. Y bueno, los activistas son liberados el mismo día, a veces le ponen una multa.
Sí, y también de mucha gente esa que se desgañita dándole grito y dándole golpe. De vez en cuando los he estado viendo pasando por aquí, por nuestra ciudad. Vienen de eso sí, vienen de vacaciones.
Ahí,
eso
es. Esta es una noticia que en cualquier momento ya la podemos decir desde el viernes. El próximo domingo serán arrestadas.
Efectivamente,
lamentablemente así.
Es predecible.
No, y ahorita, al paso que vamos, ahorita van a prohibir el color blanco en la ropa. Dicen, no pueden usar más ropa de color blanco.
Eso va a ser un problema. Entonces, porque si van a identificar a cada persona que se vista de blanco, con las damas de blanco, van a tener un serio problema, porque es como querer hacerle un ultrasonido a la mente de los cubanos. Si eso fuera posible, se dieran... se asustarían de la cantidad de gente que no expresa lo que siente por el miedo a la represión, pero lo siente. Bien, y eso tiene su límite, eso tiene su límite. Usted tiene que darse cuenta de cuántas personas ahora mismo, tanto en La Habana como en el resto de la isla, están viviendo en la más extrema pobreza, sobre todo después del paso del huracán Irma.
Sí,
hay que conocer eso. Eso no se lo van a decir en la radio ni en la televisión, se lo estamos diciendo nosotros, estamos poniendo la fotografía y estamos hablando con las personas por teléfono y tenemos sus testimonios. Así que para eso estamos aquí. Son las 5:39 y vamos a ver qué es lo que está anunciando la cultura por medio de la cartelera de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, el cantante de música regional mexicana Gerardo Ortiz es el máximo favorito de los premios de la radio 2017, con 6 candidaturas, seguido de Cristian Nodal y El Fantasma, con 5 cada uno, según anunció la cadena hispana Estrella TV. Estos galardones, cuya 18ª gala se celebrará el próximo 9 de noviembre en Los Ángeles, reconoce a los artistas más destacados de la música regional mexicana en Estados Unidos. Ortiz aspira a ganar los premios a Solista y Artista del Año, Mejor Disco, Canción Banda, Corrido, por su colaboración en Recordando a Manuel, junto con Lenín Ramírez y Jesús Chaires, y figura además entre los finalistas en la categoría Reyes de las Redes. Con 4 candidaturas aparecen Banda MS y Julián Álvarez, mientras que entre los que tienen 3 nominaciones figuran Banda El Recodo, La Arrolladora Banda El Limón, Calibre 50, Ulises Chaides y Sus Plebes y Josh Favela. La gala de los premios de la radio se emitirá a través de Estrella TV, que forma parte de LBI Media, compañía que posee 10 estaciones de televisión y 16 de radio, con operaciones en varios mercados hispanos importantes. Son las 5:41.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo una vez más las efemérides, tendremos la nota de salud, los números de la loto, hablaremos de deportes, los titulares de martinoticias.com, la personalidad del exilio Marta Fraide Barraqué, la noticia del día acerca de la propuesta de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba de facilitar los trámites migratorios entre Cuba y Estados Unidos. Un reporte en caliente acerca del alto precio de la conexión a Internet en Cuba. Hoy es 10 de octubre, día importante en la historia de la libertad de los cubanos. Hablaremos de eso, de la vida, un poco de música y de inmediato el estado del tiempo, presentado por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba, algunas lluvias en la tarde, desde Matanzas hasta Granma. Amanecerá parcialmente nublado en zonas de la costa norte, central y oriental, y se nublará ocasionalmente en algunas localidades con aisladas lluvias. En el resto del archipiélago será poca la nubosidad. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en la tarde en zonas del interior y sur de las provincias desde Matanzas hasta Granma, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán aislados en el resto del país. Las temperaturas mínimas estarán entre los 23 y 26 grados Celsius, mientras que las temperaturas alcanzarán máximas entre los 31 y 34 grados. Los vientos serán variables débiles. Desde la tarde soplarán del nordeste al este con velocidades de hasta los 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte occidental y en el norte oriental. En el resto de las costas habrá poco oleaje hasta el anochecer. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Momento de deportes tempranito hoy de mañana. Buenos días y saludos a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El cubano Yulieski Gurriel ha tenido grandes cambios, al menos en los últimos 2 años en el béisbol. La vida del pelotero cubano ha dado un giro de 180 grados. Hace 2 años, Gurriel pertenecía al equipo azul de Industriales en la Serie Nacional Cubana, como parte de una gloriosa carrera en el béisbol de su país y la mayor figura de su selección nacional en una década. Ahora, el pelotero de Santi Spíritus es el primera base titular de los Astros de Houston, que está jugando en la postemporada contra el equipo de los Medias Rojas de Boston. A propósito, en el partido del domingo, Gurriel se fue en tarde perfecta de 4-4 y su promedio ofensivo era de 500. Es diferente, dijo Gurriel sobre su vida ahora. No pensaba estar aquí hace 2 años atrás en las Grandes Ligas, señaló el cubano en una entrevista con prensa asociada. Ni me imaginaba estar en Grandes Ligas, ni mucho menos en playoff. Pero gracias a Dios ha sido una gran temporada y ahora disfrutar los playoffs con este equipo de Houston. Cuando Gurriel se fue de Cuba junto a su hermano menor Lourdes Hijo, firmado posteriormente con el equipo de los Azulejos, tras la Serie del Caribe del año 2016 en Santo Domingo, República Dominicana, el cubano tenía 31 años de edad y nadie sabía cómo rendiría en el béisbol de aquí de Estados Unidos. Pero después de firmar un contrato de 5 años y 47.5 millones de dólares con Houston, esto fue en julio del año 2016, el infielder cubano fue subido al equipo grande de los Astros al mes siguiente. Hasta ahora, los resultados han sido justo lo que esperaban los Astros de Houston. Gurriel terminó la campaña regular del año 2017 con un promedio ofensivo de 299, disparó 43 dobles, conectó 18 jonrones e impulsó 75 carreras en 139 partidos. Y ahora en la serie divisional ha sido uno de los mejores por los Astros contra el equipo de los Medias Rojas. Es bien difícil, dijo Gurriel, cuya temporada normal en Cuba era de poco menos de 90 partidos. Hay que hacer muchos ajustes y es una de las cosas que más me han chocado, tener una temporada tan larga y no estaba adaptado a eso, dijo el cubano. Pero creo que la preparación fue buena y creo que eso es lo que me ha ayudado en el año 2017. Ahora hay que tener un poco de energía en playoff, porque es la parte más importante del campeonato, dijo Gurriel a la prensa. Los números de Gurriel indican que el cubano no ha aflojado en el transcurso de este año. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:47 de esta mañana del día 10 de octubre, una mañana que en la historia de Cuba tiene una significación especial, porque es justamente el día que comienza las guerras libertarias, en aquella oportunidad contra España. Y el asunto es que los cubanos hasta hoy día no logramos establecer de manera permanente nuestra libertad, nuestros derechos humanos. No logramos, Dios mío, lo que nos merecemos por derecho propio. Y acá tempranito de mañana, ustedes saben que siempre estamos invitando a que si usted tiene alguna denuncia que hacer, la haga. Nosotros inmediatamente la compartimos y además le damos la canalización necesaria con nuestros periodistas y el resto del aparato informativo de esta emisora. Y es el caso de una denuncia que acabamos de recibir.
Es Félix Llerena, sí. Félix Llerena, dicen que el régimen cubano tortura psicológicamente a un niño de 14 años. Es hijo de una dama de blanco y defensora de derechos humanos. Y dice que oficial de menores del Ministerio del Interior, o sea, el MININ, y jefa de núcleo del Partido Comunista de Cuba, el PCC, torturan psicológicamente al hijo de 14 años de la dama de blanco, Rosa Escalona. Y él, Dios, dice así textualmente: según me envía por mensaje, mujer, Rosa Escalona, coordinadora en Holguín del movimiento pacifista Damas de Blanco. Hoy la capitana Kenia, oficial de menores, cuerpo represivo del MININ contra los niños menores de 18 años, y la profesora Noralba, jefa del núcleo del PCC, y dos personas más tuvieron retenido en la dirección de la Escuela Abel Santa María a su hijo Yadier Freire Escalona, de 14 años, por casi 3 horas, desde las 11 de la mañana a 2 de la tarde, bajo tortura psicológica, amenazándolo de abrirle un expediente para llevárselo para menores, y lo obligaron a firmar. Ella, al ver que el niño tardaba, fue para la escuela, donde la profesora Norelba le tiró la puerta de la dirección en la cara. En estos momentos, el niño Yadier Freire Escalona está bastante afectado psicológicamente. Él nos envía hasta el teléfono de la mamá.
Vamos a tratar de comunicarnos. Uh-huh. Por supuesto, es algo inadmisible. Un niño de 14 años. Eso es abuso de poder, eso es tortura. Claro que lo es, y eso es un crimen, eso es un crimen, eso es un crimen. Claro, amenazar a un niño de 14 años, que tenga que escoger entre lo que le dicen sus supuestos patrones, modelos de la sociedad, sí, como son la policía y los profesores,
los
de
mismos
su escuela,
profesores de la
contra
escuela,
sus padres y contra los conceptos de libertad. Es inadmisible. Honestamente,
pero
no,
yo te
ser.
Digo, yo estoy oyendo de eso y viviendo y padeciendo eso desde niña. Eso ahora que afortunadamente trasciende, hay más medios de que puedan hacer llegar estas denuncias, pero esto existe. Yo recuerdo cuando era muy niña, tendría unos 10 o 11 años, que siempre pues me portaba agresivamente en contra del régimen, y firmaron un papel y me llevaron 21 días a un campo que había sido un campo de la UMAP. Y yo era una niña de 10, 11 años y me tuvieron allí 21 días. ¿Por qué? Porque había que limpiarme el cerebro. La niña no podía ser pues tan rebelde al sistema y decir que aquello estaba mal. Estamos hablando de una niña de 11 años. Sí, y yo viví eso a comienzos de la revolución. O sea que eso se está implementando desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que ahora hay la oportunidad de darlo a conocer.
Es terrible. Es inadmisible, sencillamente. Nadie se puede quedar tranquilo ante algo como
sí,
esto. En tu época no existía manera de hacer una denuncia y que se hiciera
eso
a nivel internacional.
Y imagínate, cuando llegué, lo primero que dije fue que la tierra me erizaba tocar la tierra. Una niña, estamos hablando de una niña de 11 años. Y recuerdo que una profesora sacó una bolsa de tierra y me la fue pasando por todo el cuerpo, de arriba abajo, para que a mí se me curara y se me quitara aquello. ¿Ok? Y eso pasó hace muchos años, porque ya yo tengo 64.
Lo digo.
Y así que eso, sí, eso está pasando en Cuba desde que comenzó ese desastre, pero no, todo el mundo ciego y eso no se daba a conocer.
Bueno, pues eso fue en esa época donde no había manera de hacer una denuncia y que tuviera eco a nivel internacional. Pero hoy día sí existe la manera de hacer la denuncia, de que todo el mundo lo sepa a nivel, a escala internacional, y de que todas las voces se alcen en contra. Y digo las voces por decir algo, porque muchas otras cosas tienen que suceder, pero es inadmisible que ejerzan presión de esa manera sobre un niño de 14 años. No importa, es irrespetuoso.
Lamentablemente cosas como esta siguen pasando en Cuba y dentro de Cuba, bueno, no trasciende, no pasa absolutamente nada, y para eso estamos nosotros, realmente.
Bueno, pues le agradecemos.
Vamos
muchísimo.
Vamos a tratar de comunicarnos con la mamá, con Blanca Rosa.
Sí, sería muy bueno, claro.
Para ver
que
qué está pasando.
Y de verdad que lo sentimos mucho. Porque
Nada, esta es una violación de los derechos humanos, una más en Cuba. Sí. Le agradecemos a Félix, por supuesto, la información. Y ustedes saben que pueden contar con nosotros de todas las maneras para este tipo de... Justamente hoy, caballero, 10 de octubre, hoy Carlos Manuel de Céspedes hizo algo importante, algo que marcó el carácter que iba a definir a los cubanos.
Además, agua, señores.
Inició la independencia contra España un día como hoy, en el año 1868. Y fue secundado, por supuesto, por cientos de parciales en Manzanillo. Y fue algo realmente importante. Y para hacerlo una causa común, no se le dio libertad, justicia, igualdad para los blancos y negros, libres y esclavos. Fue algo muy simbólico, lo de la de Majagua, como se le llama a la fecha.
Sí, estamos hablando de un momento, la guerra comenzó entonces con el grito de Yara. Esto era la noche del 9 para el 10 de octubre, como decía Luce, de 1868, y su protagonista fue Carlos Manuel de Céspedes, quien en algún momento también vamos a estar hablando. Hoy es un día importante, cubanos. Vamos a hacerlo justamente respondiendo a lo que comenzó en aquel momento. Hoy, en algún momento, también vamos a estar hablando de los mambises, los aguerridos.